Muy buenos días, que Dios me lo bendiga, mis hermanos, en esta mañana fresca que Dios nos ha regalado, después de que sentíamos unos meses que decíamos, no puede ser que en este tiempo está haciendo tanto calor, pero bueno, el Señor nos está restituyendo el frío que nos hizo falta. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos, vamos a meditar en la palabra en Génesis capítulo 21. Versículo 13 al 21. Comenzando quizás con el primer versículo de este capítulo, es una historia que todos nosotros conocemos, pero que vemos aquí dentro de tantas enseñanzas, vemos la misericordia de Dios, como Dios en un momento de angustia, en un momento de tribulación, Dios siempre responde. Génesis 21:1 dice: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, y en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana, y tomó pan y un odre de agua, y lo dio a Agar, y poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco. Porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levanta, alza al muchacho, sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Todos nosotros conocemos esta historia, cuando parecía que Dios estaba tardando en la promesa que iba a cumplir a Abraham y a Sara de darle sus hijos, pero Dios nunca se tarda. Dios siempre llega en el momento oportuno. Por eso dice en el versículo 1 que hemos leído, y dice que Dios visitó a Sara como había dicho, e hizo Jehová como Sara, dice, con Sara como le había hablado. ¿Y cuándo fue eso? En el tiempo que Dios le había dicho. Dios tiene un tiempo para actuar. Dios tiene un tiempo para podernos conceder aquellas peticiones de nuestro corazón. Pero todos sabemos esta historia, hermanos, donde, por supuesto, Sara le hizo una sugerencia a Abraham. Habían pasado ya algunos años, y esto es lo que pasa con nosotros también. Cuando nos desesperamos en estar esperando el tiempo de la voluntad de Dios, cometemos algunas imprudencias, algunos errores. Y fue así como entonces Sara le sugiere a Abraham que se allegue a su sierva Agar, la egipcia. Entonces, porque en aquel entonces una de las formas de adopción de los hijos era eso. Que si una señora, por ejemplo, tenía una sierva, entonces se podía llegar a ella y entonces el niño que nacía ya era parte de la familia, de los patrones, por decirlo de esta manera. Y entonces, pero esa no era la voluntad de Dios. Sara quiso ver si había algún atajo para que se cumpliese la voluntad de Dios o tratarle de ayudar a Dios. Y esas cosas siempre pues, se están cometiendo día tras día, año tras año, en toda la historia. Yo creo que cada uno de nosotros podemos hacer memoria de cuántos atajos hemos hecho, que hemos querido ayudarle a Dios, pero Dios realmente tiene un tiempo para actuar y su voluntad es agradable y perfecta. Pero hermanos, resumiendo acá, nosotros vemos aquí el momento cuando, bueno, nace este niño llamado Ismael, de esa relación entre Abraham y Agar. Ismael pues ya tenía aproximadamente unos 10 años cuando nació Isaac. Entonces, vemos aquí que ahora ya existen aquí dos niños. Ahora vemos por un lado a Ismael, de esa relación de Abraham con Agar, y vemos a Isaac, de esa relación de esta pareja, de estos esposos de Abraham y Sara. Entonces, ahora vemos cómo el niño, hablando de Ismael, se burlaba de Isaac. Y fue así como el Señor, bueno, tomó realmente en cuenta un clamor que había en Sara, porque ella sabía perfectamente que Dios había hecho una promesa que le iba a dar en herencia al hijo de esta pareja. Y fue así como esta esposa le dice a Abraham, mira, Ismael se está burlando de Isaac. Eso ya es un indicio de que aquí nunca va a haber una buena armonía. Por lo tanto, echa a esta mujer y al niño porque Isaac no ha de heredar con él. Y dice que el dicho le pareció duro. Y Dios le dijo, no te parezca que es duro. En Isaac te será llamada descendencia. Oye la voz de tu esposa. Bueno, muchas veces la esposa tiene razón, ¿verdad? Pero hay que oír primero la voz de Dios. Porque así también sucede con el hombre. Dios algunas veces puede hablar, nos puede hablar, Dios dar cierta dirección. Pero es aquí cuando nosotros podemos ver, hermanos, que cómo Dios en su infinita misericordia, aún en nuestros errores, en todos los errores que nosotros hemos cometido, Dios siempre nos va a ayudar a salir adelante. Vemos ahora cuando el momento crítico, cuando Abraham le dice a Agar que se vaya juntamente con el niño. Estamos hablando en el desierto y le da solamente un poco de agua y un poco de pan. Alguien podría decir, pero ¿cómo es posible si Abraham era riquísimo? ¿Por qué no le dio camellos llenos de alimentos, una provisión enorme de agua? ¿Y por qué? ¿Por qué estaba sucediendo esto? Bueno, es que recordemos que Abraham era un hombre de fe y Abraham sabía que Dios había hecho una promesa. Cuando nació Ismael, Dios había hecho una promesa en el capítulo 16 del libro de Génesis. O sea que este niño, podemos decir, no iba a morir prematuramente. Entonces cuando él le da ese pan y esa agua a Agar, él sabía que ellos no iban a perecer. Ahora ellos tenían que aprender a caminar en fe, así como Abraham. Entonces vemos el momento crítico cuando se le termina el agua y se le termina el alimento, dice la palabra que el niño lloró. ¿Cuándo es que lloró? Cuando se le había terminado el agua. Y es, hermanos, ese es el tema que traigo en esta hora. Cuando el agua se acaba. Yo no sé cuántos hermanos han tenido momentos así difíciles cuando se le ha terminado el agua del gozo, el agua de la paz, el agua de la rectitud, de la santidad, el agua de la prudencia, el agua de decir aquellas cosas tan elementales y básicas en la vida. Y usted se ha llegado a angustiar, dice, pero Señor, ahora esto ya es un indicio de muerte. Esto me está anunciando que viene una situación de la cual yo no puedo controlar. Y existen, hermanos, situaciones así en la vida, donde llegamos al punto cero. Probablemente tenemos aquí a alguien que ha llegado a un punto donde dice, y realmente yo no voy a poder salir de esta situación. Vemos ahora estamos en el desierto, ahí está Agar y está su hijo Ismael. Ismael está llorando porque no hay agua, no hay pan. Y su madre no quería verlo morir y él se aleja a una distancia como un tiro de arco, estamos hablando quizás como unos 100 metros, ahora allá está su madre viéndole de lejos que el niño está llorando. Pero en ese momento viene una respuesta maravillosa y dice, y el ángel de Jehová le habló a Agar. ¿Quién es el ángel de Jehová? Es una aparición del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento en forma de ángel, lo que se conoce como una teofanía. Entonces vemos acá cómo Dios, hermanos, en medio, y oiga esto, en medio de los errores, porque estamos hablando que Ismael surge y él no tenía culpa, pero el error había sido de Abraham, de Sara y de Agar. O sea, que estamos hablando que los hijos, hermanos, muchas veces son víctimas de los errores de los padres. Ahora, pero en medio de todo eso, cuando alguien está en los caminos de Dios y ha habido arrepentimiento y ha habido una, digamos, un corte con el pecado, estamos hablando que Abraham, que lo que tuvo que hacer era cortar esa relación con Agar. Si alguien quiere, los que estamos acá y los aquellos que nos están escuchando, quieren recibir bendición por parte de Dios, tienen que cortar toda relación que no es conveniente, todo aquello que está fuera de la voluntad de Dios. Puede ser alguna asociación en la cual no le conviene y no es la voluntad de Dios. Una relación sentimental con una persona que no es su esposa, que no es su esposo. Puede ser un negocio que en el cual usted no tiene por qué estar haciendo esa clase de negocio. Usted sabe, digamos, qué convenios en algunos han llegado. Y esto usted dice, bueno, es que yo creo que de esa manera voy a obtener la bendición de Dios sobre mi vida. Y Dios dice, no, en Isaac te será llamada descendencia. En otras palabras, Dios nos va a bendecir en el día y la hora el que Él así lo estime conveniente. Pero en medio de todo esto, aunque Dios es misericordioso, siempre habrá consecuencias. Y todos sabemos a través de la historia que surge aquí dos poderosas naciones. En el caso de Isaac, vemos que surge la nación hebrea. Y por el lado de Ismael, surge la nación árabe. Entonces fíjense bien, estamos hablando aquí de dos naciones hermanas. Y hasta el día de hoy, vemos que existe también esa, digamos, esa diferencia entre ellos. Ahora, pero por eso que Dios bendijo a Ismael, y dígame si las naciones árabes no son bendecidas, hermanos. Claro que sí, las naciones árabes son enormemente bendecidas. ¿Por qué? Porque le dice el Señor, dice, porque es tu hijo, te lo voy a bendecir. Esa es la razón por qué Dios bendijo a Ismael, porque era descendiente del padre de la fe, estamos hablando de Abraham. Entonces Dios, hermanos, ha de bendecir a aquellos que están caminando en fe en el Señor Jesús. Ahora bien, cuando nos falta el agua, cuando nos faltan las provisiones que necesitamos en nuestra vida, hermanos, es porque hemos pasado por un tiempo de crisis, un tiempo de prueba. ¿Y cuáles son las reacciones que normalmente nosotros tomamos? Una de ellas es sentirnos desamparados. Y eso es lo que vemos en el versículo 15. Dice, y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Oiga lo que hizo esta madre. Cuando le faltó el agua, entonces dijo, bueno, por lo menos lo voy a poner debajo de una sombra y yo me voy a alejar. Entonces ella se sintió totalmente desamparada. Yo no sé. Y esto estamos hablando que ella abandonó a su hijo. Y hay algunas personas que abandonan el trabajo, abandonan su matrimonio, abandonan, digamos, los ministerios, abandonan muchas cosas porque ya no saben qué hacer. Probablemente hay alguno aquí que está a punto de tomar una decisión de abandonar lo que Dios le ha dado. No hay que abandonar lo que Dios nos ha dado, aunque nos sintamos en angustia. Pero ella lo que hizo fue tomar esa decisión, ya sea una, y esas decisiones normalmente pueden ser directas o indirectas en nuestra vida, pero también ella tomó otra decisión, otra reacción, y fue de huir. Dice aquí la escritura, se alejó a un tiro de arco. ¿Cuántos se están alejando? ¿Se alejan de qué cosa? De la comunión con Dios. Ya no quieren nada con Dios, se alejan, ya no quieren venir a la iglesia, se alejan de la lectura bíblica, se alejan de la santidad, se alejan de las amistades que son cristianas, se alejan de todo aquello que es correcto, se alejan aún dentro de la misma familia. Hay personas que han tomado decisiones cuando ya no soportan los problemas, mejor dicen, mejor me voy a los Estados Unidos, mejor me voy a otra parte, dejo mi familia, dejo a mi esposo, dejo a mis hijos, o los hijos abandonan a los padres. ¿Por qué? Porque se sienten angustiados. No solamente hay un desamparo, sino que también hay un deseo de huir. Y entonces la pregunta es, en este caso, esta mujer había entrado en una depresión. Y eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado. El hecho de que estemos pasando por momentos difíciles no significa que Dios ha abandonado su trono. El hecho de que nos falte agua, nos falte la provisión necesaria, no significa que no hay posibilidades en Dios. La pregunta que tengo es, ¿hasta dónde nos puede llevar una depresión? ¿Hasta dónde nos puede llevar una depresión? Me recuerdo años atrás, me encontraba en la ciudad de Santiago de Chile, y en esos días que estuve ahí, recuerdo de una madre, y por supuesto salió esto en los periódicos, ella estaba totalmente desesperada, se lanzó juntamente con sus dos hijitos en los rieles del metro, y los tres fallecieron. Y ella dejó una carta porque su esposo la había abandonado, una serie de situaciones, pero ella no veía ninguna esperanza. Hermanos, ¿cuántas personas no han tomado decisiones en base a su depresión, en base a su tristeza, porque creen que no hay posibilidades? Hermanos, quiero decirles una cosa. No huyamos, el Señor siempre estará con nosotros. Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso sucede, ¿por qué? Porque no quiero enfrentar la realidad. Entonces, cuando uno no quiere enfrentar la realidad, ¿y cuál era la realidad? Faltaba comida y faltaba agua. Muy bien, pero eso no significa que yo tengo que huir. Al contrario, eso nos debe de unificar más. Unificar, digamos en este caso, como familia, unificarnos como pareja, unificarnos como hermanos en Cristo, unificarnos como un equipo de trabajo, no aislarnos. Entonces vemos aquí a Agar, que lo que hizo fue aislarse de su hijo, y eso no era lo conveniente. Entonces, por eso es que el ángel de Jehová se aparece a ella para ayudarle. Y qué lindo, hermanos. Y sabemos que en medio del error que cometió Abraham, Dios estaba pendiente de poderle bendecir. Ahora, pero vemos por otro lado la rendición. No solamente ella se sintió desamparada, no solamente ella tomó la decisión de huir, sino de rendirse. Y eso es lo que pasa. Algunos toman esa decisión. Me rindo, ya no soporto más, ya no aguanto más, voy a tomar una decisión, aunque no sé si esta es la mejor, pero lo voy a hacer. ¿Y qué pasa? Y esto sucede por la falta de la fortaleza espiritual. ¿Qué es lo que había pasado con Agar? Agar, por supuesto, recordemos que era egipcia, aunque estaba bajo la cobertura de Abraham, pero ella no había sido solidificada en el camino de la fe. Cuando nosotros no estamos, hermanos, fortaleciéndonos en el Señor, y aunque, fíjense bien, en el capítulo 16, ya cuando el niño Ismael había nacido, el ángel de Jehová ya le había hablado a esta mujer. Y eso es lo que pasa con nosotros. ¿Por qué nos desesperamos hoy? Se nos olvida lo que Dios nos dijo en el pasado. Se nos olvida las promesas de Dios. Si ustedes me acompañan a leer en el capítulo 16 del libro de Génesis, dice aquí la Escritura, en el versículo 4, y él se allegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Mira qué cosa, ¿eh? Como que los patrones se repiten. Vemos a Agar burlándose de Sara, y cuando Ismael nace, se burla de Isaac. Dice el versículo 5, entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di a mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que te parezca. Como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y oiga esto, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y él respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Vemos aquí una vez más cómo los patrones de conducta se repiten. Cuando ella estaba embarazada, huyó de Sara. Ahora vemos que ella huye de la situación con su hijo. Y dice, y le dijo el ángel de Jehová, vuelve a tu señora y ponte sumisa debajo de tu mano. Y le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Entonces aquí vemos una promesa que Dios le estaba haciendo sobre el niño que estaba en el vientre. O sea, que iba a multiplicar, iba a ser una multitud, iba a ser un pueblo enorme. Y dice, además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será un hombre fiero y su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Estamos hablando que Dios le estaba diciendo que ese niño que estaba en el vientre iba a ser una poderosa nación. Ahora, parece que a ella se le olvidó. Cuando ella sale al desierto se le olvida, porque hermanos, cuando nosotros no estamos refrescando las promesas de Dios, cuando no estamos recordando, hermanos, lo que Dios nos ha hablado, la pregunta que tengo para cada uno de nosotros es esta: ¿cuándo fue la última vez que Dios me habló en forma directa? Cuando leía la palabra, cuando estaba en un culto, ¿cuándo fue la última vez que Dios me habló a mi corazón y me dijo, mira hijo, esta es la promesa, esto es lo que yo te he dicho sobre tu vida? Pero ese olvido lo que hace es que en un momento dado entramos en conflicto, y un conflicto, hermano, de fe, y es ahí donde empezamos nosotros a tomar decisiones equivocadas. Pero una vez más, así como el ángel de Jehová se le aparece cuando esta mujer estaba embarazada, así se le aparece por segunda vez en el desierto. Hermanos, en medio de nuestro descuido espiritual, una vez más Dios nos va a sustentar. Y esta mujer ya estaba rindiendo. ¿Por qué? Porque no había suficiente fortaleza, no había suficiente edificación y había entrado en desánimo. Ahora, pero ve aquí, ¿cuál va a ser entonces la acción de nuestro Señor Jesucristo? Este ángel, el ángel de Jehová que se le aparece acá, en primer lugar, le está diciendo, mira Agar, si yo te hablé años atrás, te ministré, ahora yo estoy contigo. Una vez más Dios nos habla y nos dice, hijo, no estás desamparado, te sientes solo, sí, pero no estás solo. Aunque usted y yo podamos decir, me siento solo, me estoy abandonado, no estamos solos. Jesús está con nosotros. Hermano, aunque no lo podemos ver, pero el Espíritu Santo mora en nuestro corazón. Por eso Jesús dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces vemos cómo el ángel se le aparece, y no solo eso, sino que como vemos acá, que Dios también es el que nos sostiene, el que nos ayuda. Vemos la palabra que viene de parte del ángel de Jehová sobre esta mujer, le estaba ayudando a recuperar el ánimo. Por eso en Isaías capítulo 41, en el versículo 17, dice así la escritura: los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuente en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de agua en la tierra seca. ¿Cuántos reciben esta palabra del Señor? Te dije, sí, Señor, yo sé que tú eres para mí esa fuente de agua. Aparentemente no hay ninguna posibilidad. Quizás alguno de los que me escucha en este momento tiene una crisis de carácter económico. Usted no sabe cómo salir. Dice, esto me está ahogando, me está asfixiando. Hermano, he conocido personas que han pensado, y otros que ya ejecutaron lo que pensaron, como fue el suicidio, porque no encontraron otra salida, pero que esa no es una salida. Entonces han cometido gravísimos errores. Hermanos, Dios siempre está con nosotros. Aunque parece que ya no tengo ninguna posibilidad, no tengo una gota de agua, sin embargo el Señor está con nosotros. Aunque esta mujer estaba llorando, el niño estaba llorando, entonces, pero parece que esto ya era el punto de muerte. Hermanos, hay momentos cuando llegamos a esa situación. El apóstol Pablo llegó también a esa condición cuando dijo, y fuimos, dice, abrumados sobremanera y perdimos toda esperanza. Oiga esto, aún Pablo dijo eso, perdimos toda esperanza de conservar la vida. para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en aquel que resucita a los muertos. Hermanos, hay momentos así que ya no sé qué hacer, pero ese momento crítico me ayuda a no confiar en mí, sino en aquel que resucita a los muertos. Hermano, Dios es poderoso y Él es bueno y misericordioso. Y en el momento en que el niño lloró, oiga qué interesante lo que vemos aquí en la palabra, vean la orden de restauración. Dice, y oyó Dios el clamor del niño. Cuando eso pasa, cuando ella se sentó enfrente y el muchacho alzó su voz, cuando alzó su voz y lloró, dice, y oyó Dios la voz del muchacho. En los momentos de dolor y crisis, ¿qué es lo que Dios quiere? Oír nuestra voz. Eso es lo que quiere, es decir, que actuemos en fe, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca, dice, se confiesa para salvación. Es por eso que la oración, el clamor, es tan fundamental. Por eso Dios nos lleva algunos momentos a una crisis, porque de esa manera va a salir un verdadero, digamos, caminar en la fe. Y eso será a través del clamor, a través de la oración. Y eso quebranta nuestra soberbia, nuestra prepotencia, nuestra autosuficiencia. Entonces ahí empezamos a caminar. Si Dios había hecho una promesa sobre este niño no iba a morir. No iba a morir en esta situación, porque Dios había dicho en el capítulo 16 que iba a ser de él una gran nación. Entonces yo tengo que creerle a la palabra, no creerle a la circunstancia. Entonces cuando este muchacho clamó, alzó su voz y lloró, oyó Dios la voz del muchacho. Ahora, Dios eso es lo que quiere que nosotros hagamos. Pero también, ¿cuál va a ser la responsabilidad? Y en este caso, de Agar. En el versículo 18 hay tres verbos que nos ayudan a ver cuál va a ser nuestra responsabilidad. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Levántate, alza, sosténlo. Levántate, ¿qué le está diciendo? Superemos nuestra tristeza. No permita que el muchacho entre en mayor tristeza y depresión. Y es aquí donde nosotros tenemos que también, al ver a alguien, y aquí estamos viendo a Agar como líder, como madre, estaba tomando una decisión de levantar a su hijo, no permitir, no alejarse, en lugar de huir, es mejor acercarse y sostenerlo en oración, sostenerlo con el consejo, con palabras, con el amor, con el calor humano, pero también álzalo, en otras palabras, sácalo de esa situación y sosténlo. ¿Por qué? Porque aquí le está hablando de una continuidad. No tiene que abandonar, en otras palabras, el discipulado. Hermanos, nosotros tenemos que ayudarnos mutuamente. Si alguien está en el seno de la familia, es una parte débil, alguien puede ser un hijo, puede ser papá, puede ser mamá, entonces tenemos que hacer, levantarlo, es decir, tenemos que ayudarlo a que salga de la situación, tenemos que proveer todos los recursos para que pueda levantar su mirada hacia lo alto y sostenerlo, es decir, darle una continuidad, un seguimiento hasta que se cumpla la promesa del Señor. Me recuerdo, y con esto termino, hace unos años atrás leía el caso de en la Segunda Guerra Mundial. Un teniente estaba herido en el camino, y cuando el general al mando de ese batallón venía avanzando, encuentra a ese soldado, y cuando ve que ese soldado estaba herido, se da cuenta que es su hijo. Pero estaban en tal situación que era tan importante que este general estuviera al mando para que no murieran otros jóvenes como su hijo. Él tomó una decisión, y es seguir avanzando. Dejó ahí a su hijo al cuidado de los médicos y todo, pero él no se pudo quedar ahí, porque dijo, si yo me quedo acá, muchos jóvenes como mi hijo van a morir. Hermanos, hay momentos en que tenemos que tomar ciertas decisiones tan radicales, y que nos va a parecer que sean momentos, digamos, muy, muy, muy críticos. Sin embargo, eso ayudará a que otros puedan seguir viviendo. Hermano, usted es una persona clave para muchas personas que le rodean. Agar era una persona clave para su hijo. Usted es un líder, usted es una persona importante para la empresa. Usted es una persona importante para su familia. Usted es una, como Agar era tan importante para su hijo, así también cada uno de los que estamos acá, no nos rindamos porque el Señor nos ha hecho una promesa y Él nos va a ayudar a salir adelante. Y efectivamente salió adelante. Y ahora, ¿cuál es el resultado? Bueno, para nosotros ahora es una historia. Para aquel momento era práctica, era una profecía. Pero ahora es una historia. Veamos esa nación árabe, una nación poderosa en muchos sentidos. ¿Por qué? Porque Dios dio una promesa sobre Ismael. Si Dios ha dado una promesa sobre su vida y sobre mi vida, el Señor nos va a sacar adelante. ¿Por qué no alzamos nuestra voz como Ismael? ¿No le parece, hermano? Alcemos nuestra voz como Ismael. Clamemos al Señor. Padre, venimos delante de ti en este momento. Señor, cuando falta el agua, entramos en angustia, en desesperación, cuando ya no existe, Señor, posibilidades. Padre, en el nombre precioso de Jesús, ante ti nos encontramos, Señor, pidiéndote, Señor, que tenga de nosotros misericordia. Sabemos, Señor, que somos frágiles, Señor, en momentos cuando nos sentimos, Señor, sin respaldo, sin ayuda, cuando las cosas, Señor, aparentemente ya no tienen solución. Pero en este momento, Señor, en primer lugar te damos las gracias cuando no hay más posibilidades, cuando no existe otro recurso, Señor. Y es porque tú quieres, Señor, poner la base, el fundamento de la fe. Tú pusiste en el corazón de Ismael y de Agar el fundamento de la fe verdadera. En su tiempo así sucedió, aunque hoy en día hay muchos árabes que te conocen y que han venido a los pies tuyos, Señor, y eso es lindo. Pero un día miles de ellos vendrán, Señor, porque también la semilla de la fe verdadera es lo que los hizo una gran nación. Padre, por eso en este momento, Señor, te damos gracias, porque tú has puesto esa semilla en el corazón de los niños, de los jóvenes. Gracias, Señor, porque tú has dado promesa para cada uno. Te pedimos, Señor, en este momento que tú levantes el corazón de tu iglesia. En el nombre precioso de Jesús, Señor, este día sea un día hermoso, Señor, donde aquella persona que se siente agobiada, siente que ya no puede dar un paso más, Padre mío, se está retirando, está tomando decisiones equivocadas de abandono, de retiro, de Señor, de desesperación, te está dando ya por vencido. Señor, te pedimos que tú le ayudes en este momento. Quita, Señor, esa tristeza, esa depresión. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, tú nos has dado promesa y nos acordamos de tus promesas, nos acordamos de tu palabra. Tu palabra, Señor, la Biblia entera es, Señor, el libro de promesas para cada uno de nosotros. En este momento nos aferramos a tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre Santo, así como, Señor, el mandato que tú le diste, Señor, a través del ángel, Señor, tú se lo diste, Padre, a Agar. En este momento, así tú nos das, Señor, el mandato de poder sostener, de poder ayudar. Levantamos los brazos en oración a aquella persona que se siente angustiada, Señor, que cree que ya no hay más posibilidades, que se siente abandonado, abandonada. Señor, cree que ya todo terminó, pero no es cierto. En el nombre de Jesús, y qué lindo, tú le abriste los ojos a Agar y encontró una fuente de agua, dice tu palabra. Señor, abre los ojos ahora, en medio, Señor, de las lágrimas, en medio de la desesperación, en medio, Señor, de aquella situación que ya no se le encuentra salida ni entrada. Señor, abre los ojos de tu iglesia, abre los ojos de tu hija, abre los ojos de tu hijo, Señor, en este momento, Señor, para que vea que hay suficiente agua que viene de ti, Señor. Hay una fuente que está cerca, una bendición muy cerca, Padre mío, así como lo hiciste con Agar y ella encontró el agua para su hijo. Así también, Señor, en este momento, abre los ojos, Señor. Quita, Señor, Señor, aquella nube, Padre, aquel velo que está, Señor, quitando el discernimiento espiritual, donde todo lo miramos negro, donde todo lo miramos, Señor, con angustia, con temor, Señor, te pedimos en este momento que tú ministres el corazón. Oh, gracias te damos, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que levantes a mi hermana, a mi hermano, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, ayúdanos, Señor, a poder sustentar, ayudar también a aquellas personas que están pasando momentos difíciles, como Agar ayudó a su hijo. Ayúdanos a ayudar a los demás también, Padre. Aunque muchas veces nosotros como líderes también estamos pasando la angustia, pero igualmente tú nos llamas como padres, como en el caso como esposos, Señor, como líderes en distintas áreas. Nos ayuda, Señor, a que podamos levantar los brazos también de aquellos que se sienten más desprotegidos. Señor, te doy gracias en este día porque tú has sido bueno a lo largo de los años, Señor, y tomamos las promesas de tu palabra en serio, Señor. Padre, tu palabra dice, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. En este momento, Señor, lo más importante es la salvación y la vida eterna. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, en este día, Señor, hacemos nuestra la promesa, Señor, de la salvación, de la restauración. Padre Santo, oh Cordero de Dios, gracias, Señor. Gracias, Señor. Pedimos en este día, Señor, que toda tristeza huya, toda depresión huya, Padre, todo aquel dolor sea quitado, Señor, porque tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Te alabamos y te bendecimos, buen pastor, en el nombre precioso de Jesús. Glorifícate, Señor, donde no hay agua, en Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.